el envejecimiento es un fenómeno natural y multifactorial caracterizado por la acumulación de procesos degenerativos que a su vez se sustentan en múltiples alteraciones y daños dentro de las vías moleculares. Las alteraciones y daños finalmente comprometen las funciones de las células y los tejidos. Como tal, el envejecimiento es el factor de riesgo más profundo para casi todas las enfermedades no transmisibles crónicas, incluidas la enfermedad renal crónica, cirrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el dolor, enfermedades crónicas. Todas estas conducen a un deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en muchos casos tienen más de un padecimiento. De ahí, la importancia de un buen diagnóstico y manejo en esta población. Descripción del problema. El envejecimiento en América Latina y el Caribe ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años. La CEPAL indica que mientras que para la década del 70 la población mayor representaba el 5,6% de la población total, en el 2010 alcanzaba un 10% aproximadamente, se espera que para el 2050 la cifra se triplique y al final del siglo XXI alcance el 36% de la población global con cerca 236 millones de personas ancianas. Colombia en el 2020 contaba con 6.808.641 personas adultas mayores, de ellas, 3.066.140, 45%, eran hombres y 3.742.501, 55%, son mujeres, 1. El adulto mayor constituye un grupo heterogéneo con variabilidad individual. Cada uno de ellos envejece de manera diferente, ya que interactúan factores intrínsecos y extrínsecos relacionados con lo social, económico, cultural, ambiental, por lo que la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas se presentan de forma diferente, 1,2. En este sentido, el padecimiento de enfermedades crónicas constituye un factor de riesgo para la calidad de vida del adulto mayor, si bien estas pueden presentarse como un curso natural, los estilos de vida representan un factor determinante en su padecimiento. Dentro de las afectaciones más recurrentes se encuentran la enfermedad renal crónica, dolor, enfermedad crónica obstructiva, EPOC, cirrosis hepática y daños en la piel, 2 a 7. De acuerdo a lo descrito anteriormente se ha planteado la siguiente pregunta. Problema. Cómo influyen el envejecimiento y la presencia de enfermedades crónicas en el adulto mayor. Justificación. El envejecimiento es un proceso lento, progresivo e inevitable caracterizado por disminución paulatina de la actividad fisiológica y de la capacidad de adaptación al entorno, acumulándose exponencialmente los procesos patológicos edad dependiente. Y estos reconocen que el envejecimiento del ser humano está presente durante toda la vida adulta y que se acentúa progresivamente con el aumento de la edad, resaltando que la principal característica del proceso de envejecimiento es la limitación progresiva en las capacidades y competencias funcionales de adaptación y de interacción del ser humano con su medio ambiente biológico, físico, psicológico y social. Las Naciones Unidas consideran como adultos mayores a quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de desarrollo y 65 años o más a quienes se encuentran en países desarrollados. Sin embargo, distintas organizaciones y escritores han clasificado a las personas adultas mayores, PAM, según la edad, la cual parte desde 1982 con Neugarten y en 2004 con Villamil y Montañez, que las divide en categorías, los jóvenes viejos que comprenden de 55 a 75 años y la de los viejos viejos, de 75 años en adelante, que no la fundamentaban según la edad sino en la característica social y de salud. Sin embargo, Riley, 1988, y Neugarten, 1999, modifican estos criterios y proponen tres grupos de viejos en función de su edad. Los viejos jóvenes que van entre 65 y 74 años, los viejos viejos entre 75 a 85 años. Los viejos muy viejos aquellos con 86 años y más. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2005, propone catalogarlos como de edad avanzada a aquellos comprendidos de los 60 a 74 años, como viejos o ancianos a los 75 a 90 años, y grandes viejos o grandes longevos a los mayores de 90 años. Y por último se toma a este grupo como una subdivisión adicional los nonagenarios entre 90 y 100 años, centenarios entre 100 y 110 años y según la Asociación Internacional de Psicogeriatría y el Gerontology Research Group. García Pulgarín, 2005, como supercentenarios a quienes tendrían más de 110 años, 2. Todo lo anterior tiene como finalidad establecer que la vejez es un fenómeno multidimensional que implica aspectos biológicos, físicos, mentales, sociales, económicos, psicológicos e incluso políticos, relacionados unos con otros, de tal manera que no se puede hacer referencia a uno sin mencionar a los demás. Los procesos de envejecimiento se mencionan como el fisiológico, visto desde parámetros biológicos normales y relación con el medio, el patológico. Cuando la presencia de enfermedades altera el curso normal del anterior, el activo. Cuando se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental, con el fin de mantener su autonomía y funcionalidad, 1. Objetivos. Objetivo general. Describir el efecto del envejecimiento y la presencia de enfermedades crónicas en el adulto mayor. Objetivos específicos. 1. Conocer los factores determinantes en el desarrollo de enfermedad renal en el adulto mayor. 2. Detallar las implicaciones de la cirrosis hepática sobre el compromiso nutricional en el adulto mayor. 3. Describir los efectos del envejecimiento sobre el desarrollo y progresión de la EPOC. 4. Plantear el uso de alternativas no farmacológicas para el manejo del dolor en el adulto mayor. Marco teórico. Enfermedad renal crónica. Los riñones son responsables de una serie de mecanismos de mantenimiento de la vida. Las funciones principales de los riñones son sustentar y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos y ácido base metabólico, que se logra a través de la regulación de solutos y líquidos, la conservación de nutrientes y la excreción de desechos corporales metabólicos. Los riñones tienen funciones endocrinas y exocrinas que regulan y mantienen mecanismos biológicos críticos en el cuerpo. Las funciones exocrinas implican el equilibrio de líquidos y electrolitos, la regulación ácido base y la excreción de desechos corporales. Las funciones endocrinas incluyen la activación de la vitamina D para la incorporación de calcio en los huesos y la síntesis de hormonas para la regulación de la presión arterial y la síntesis de glóbulos rojos, 9. La ERC ocurre como consecuencia de dos mecanismos, un desencadenante inicial y un mecanismo de perpetuación. El estímulo iniciador puede ser un problema renal de base, anormal en el desarrollo o se lesiona en el camino, un problema inflamatorio, inmunológico o tóxico. Este daño renal se perpetúa luego por el proceso de hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas restantes. Varias vías pueden causar esto, hormonas, como el sistema renina-aldosterona, citocinas y factores de crecimiento. Este proceso provoca un aumento en la presión de llenado arterial de las nefronas, lo que provoca cambios en la arquitectura y estructura glomerular, así como cambios en los podocitos. Esto daña el sistema de filtración. En última instancia, estos insultos continuos conducen a la esclerosis de las nefronas y a una mayor disminución de la función renal 20. Dentro de la fisiopatología de la ERC juegan un rol principal las comorbilidades que son las encargadas de precipitar el daño renal. Principalmente, la diabetes mellitus conduce a la ERC por tres mecanismos principales. En primer lugar, la hiperglucemia. Por sí misma provoca aumentos en el factor de crecimiento, la angiotensina 2, la endotelina y los productos finales de la glucosilación avanzada, todos los cuales contribuyen al efecto de hiperfiltración. En segundo lugar, con la hiperfiltración, aumenta la presión capilar, lo que finalmente conduce a cambios en el glomérulo, incluido el clásico engrosamiento de la membrana basal, expansión del mesangio. aumento de la matriz extracelular y, finalmente, fibrosis. A medida que el riñón desarrolla estos cambios, se desarrolla albuminuria, que es un factor de riesgo adicional para la enfermedad cardiovascular, 10. Por otro lado, los cambios hipertensivos en el riñón ocurren por un mecanismo ligeramente diferente. Hay pérdida de la autorregulación habitual de la arteriola aferente que conduce a la hiperfiltración y, en respuesta, la arteriola aferente sufre cambios vasculares. A medida que persiste la hiperfiltración, hay mayor daño y empeoramiento de la hipertensión, tanto a nivel sistémico como a nivel glomerular, lo que perpetúa el ciclo de insulto y lesión. Eventualmente se produce glomeruloesclerosis y, finalmente, atrofia y barra o necrosis, 10. Las glomerulonefritis utilizan otro mecanismo para lesionar inicialmente el riñón y provocar una enfermedad renal crónica. A menudo comienza con el depósito de complejos inmunitarios en la membrana basal, lo que desencadena la liberación de quimiocinas que atraen varios neutrófilos, células T y macrófagos. Estas células inmunitarias desencadenan una cascada de quimiocinas y citocinas adicionales, que perpetúan aún más la inflamación y el daño. Además, pueden existir proteasas, complementos y oxidantes que dañan directamente la estructura glomerular. En última instancia, se desarrolla nefritis intersticial, lo que conduce a la pérdida de las capacidades de filtración y concentración, lo que provoca proteinuria, lo que desencadena más mediadores inflamatorios y la activación del sistema renina-angiotensina. Este proceso luego produce cambios hipertensivos e isquémicos, y los túbulos dañados desencadenan factores de crecimiento adicionales que finalmente culminan en fibrosis y cicatrización. 11. Cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad del hígado crónica, progresiva, difusa, irreversible. De causa variada. Se observa más a menudo pasada la edad media de la vida y predomina en hombres. A nivel mundial, las causas principales de cirrosis hepática son el consumo crónico de alcohol y la enfermedad viral crónica, 3. En los países desarrollados, las causas comunes de cirrosis incluyen hepatitis viral crónica, hepatitis B, C. Enfermedad hepática asociada al alcohol. Hemocromatosis. Enfermedad del hígado graso no asociado al alcohol. Las causas menos comunes incluyen hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y secundaria, colangitis esclerosante primaria. Medicamentos, por ejemplo, metotrexato, isoniazida. Enfermedad de Wilson. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Enfermedad celíaca. Ductopenia idiopática de la edad adulta. Enfermedad veno-oclusiva. Históricamente, la cirrosis se clasificó morfológicamente como micronodular, macronodular o mixta. Se creía que la cirrosis micronodular, caracterizada por nódulos de menos de 3 milímetros de diámetro, estaba causada por alcohol. Hemocromatosis, causas colestásicas de cirrosis y obstrucción del flujo venoso hepático. Se creía que la cirrosis macronodular, caracterizada por nódulos de varios tamaños mayores de 3 milímetros, era secundaria a una hepatitis viral crónica, 12. Aunque importante desde una perspectiva histórica, el sistema de clasificación morfológica tiene una serie de limitaciones y, por lo tanto, ha sido abandonado en gran medida. Primero, es relativamente inespecífico con respecto a la etiología. En segundo lugar, la apariencia morfológica del hígado puede cambiar a medida que avanza la enfermedad hepática, la cirrosis micronodular generalmente progresa a cirrosis macronodular. En tercer lugar, los marcadores serológicos disponibles en la actualidad son más específicos que la apariencia morfológica del hígado para determinar la etiología de la cirrosis. Como ejemplo, los anticuerpos antimitocondriales tienen una especificidad del 98% para la colangitis biliar primaria. Finalmente, la evaluación precisa de la morfología del hígado solo puede lograrse mediante cirugía, laparoscopia o autopsia, mientras que en la práctica clínica actual existen medios menos invasivos para hacer un diagnóstico etiológico. 12. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se define actualmente como una enfermedad prevenible y tratable con algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la gravedad en pacientes individuales. Su componente pulmonar se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que no es totalmente reversible. La limitación al flujo aéreo suele ser progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anómala del pulmón a partículas o gases nocivos. La visión general de esta enfermedad es que se convertirá en uno de los principales retos sanitarios de las próximas décadas. Las encuestas de prevalencia sugieren que hasta casi una cuarta parte de los adultos mayores de 40 años tienen una obstrucción leve del flujo de aire. La EPOC es actualmente la cuarta causa principal de muerte, pero la OMS predice que se convertirá en la tercera causa principal. Para 2030, la mortalidad por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares disminuyó durante el periodo 1970 a 2002, pero la de la EPOC se duplicó durante el mismo periodo, 13,14. La característica principal de la EPOC es la limitación del flujo de aire que no es totalmente reversible. La remodelación del compartimento de las vías respiratorias pequeñas y la pérdida del retroceso elástico por la destrucción enfisematosa del parénquima dan como resultado una disminución progresiva del VEF, un vaciado pulmonar inadecuado al expirar y una hiperinflación estática y dinámica subsiguiente. A nivel patológico, la exposición al humo conduce a la infiltración de la mucosa, la submucosa y el tejido glandular por las células inflamatorias. El aumento del contenido de moco, la hiperplasia de células epiteliales y la reparación tisular alterada con engrosamiento de la pared en las vías respiratorias de conducción pequeña son características cardinales de la EPOC. Este estrechamiento progresivo, obliteración e incluso eliminación de los bronquiolos terminales se acompaña de enfisema, que generalmente comienza en los bronquiolos respiratorios. Los mecanismos que conducen al engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias pequeñas y la destrucción del tejido pulmonar están lejos de comprenderse, pero es probable que sean procesos patobiológicos multifactoriales que interactúan en un contexto complejo de genética determinantes. Crecimiento pulmonar y estímulos ambientales, 13,14. Dolor y terapias no farmacológicas. El manejo del dolor crónico en la población de adultos mayores es un problema de salud importante y en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor del 20% de los adultos mayores experimentan dolor crónico en todo el mundo, y esta cifra aumenta a medida que la población envejece, 15. En los Estados Unidos, se estima que el 50% de los adultos mayores experimentan dolor crónico y el 80% de ellos tienen una o más enfermedades crónicas que contribuyen a su dolor, 16. El dolor es uno de los síntomas principales por el que la población general precisa atención médica y que atienden habitualmente los médicos de cabecera. Las encuestas comunitarias encuentran consistentemente dolor crónico presente en casi un tercio de la población anciana. Más específicamente, la prevalencia del dolor en los residentes de los centros de atención a largo plazo oscila entre el 49% y el 83% según diferentes estudios, 15. La prevalencia cruda de cualquier tipo de dolor oscila desde 0 al 93%. Esta variación puede ser debida al tipo de población y al método y definición utilizada en los estudios. La prevalencia de dolor crónico en ancianos que viven en la comunidad es del 25,76%, mientras que en residencia aumenta hasta 83,93%. La mayoría de los estudios encuentran mayor prevalencia de dolor en mujeres, 16. En el anciano existen algunas circunstancias que complican tanto la evaluación y diagnóstico del dolor como las posibilidades terapéuticas, pues este grupo de edad suele ser excluido de los ensayos clínicos, lo que dificulta el mejor conocimiento de sus problemas respecto al modo en que las personas conocen y acceden a las medidas complementarias, un 73% de las personas refieren haberlas conocido a través de un amigo o familiar y solo un 3% y un 5% fue a través de un centro de salud público o privado, respectivamente, 17. La principal razón por la cual las personas acuden a algún tipo de terapia alternativa, es en primer lugar algún tipo de dolor con un 35,4%, mientras que en segundo lugar se encuentran problemas psicológicos y barra o emocionales con un 25,5%. Específicamente, de los usuarios que utilizan acupuntura, un 46% de estos acude por dolor y un 37% la utiliza para solucionar estrés, angustia o depresión, 17. En un estudio realizado por Ecoyazo Chao, en 2019 tras la aplicación de un ciclo de acupuntura, el total de la escala de dolor disminuyó en un 60,6%, la intensidad en un 55,5%, la frecuencia en un 51,2%, el consumo de analgésicos disminuyó en un 68,2%, la discapacidad en un 59,9%, el sueño mejoró en un 74,1%. Las patologías más frecuentes fueron lumbalgia, fibromialgia y cefalea, 18. El dolor puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los ancianos, limitando su capacidad para realizar actividades diarias, afectando su estado de ánimo y disminuyendo su independencia. En este sentido, la medicina alternativa y la acupuntura pueden ofrecer una alternativa segura y efectiva a los tratamientos convencionales para el manejo del dolor en la población de adultos mayores, lo que puede mejorar su calidad de vida. Metodología. Se plantea una investigación de margen descriptivo, que se encuentra desarrollada a partir de revisión y análisis documental de los materiales bibliográficos y estudios realizados por la comunidad científica. Para esto se realizó la búsqueda de artículos originales y de revisión, en idioma inglés y español en las siguientes bases de datos, PubMed, Science Direct, Cielo y el buscador de Google Académico. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. Consideraciones éticas. Este es un proyecto sin riesgos porque se basó en la revisión de estudios previamente publicados. Propiedad intelectual del proyecto. Se actuará en el marco de lo establecido en el Acuerdo No 019 de octubre de 1923 de 2009. Estatuto de Propiedad Intelectual CURN. La propiedad y los derechos patrimoniales serán distribuidos acorde a lo contemplado en el capítulo primero de las disposiciones generales, capítulo segundo de propiedad intelectual, capítulo tercero de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, artículo 14 incisos A y E, artículo 15 y capítulo quinto de los incentivos a la generación de conocimiento, artículo 19 y los demás que en el mismo acuerdo se contemplan. Resultados. Los resultados de la revisión están estructurados de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos planteados. Factores determinantes en el desarrollo de enfermedad renal en el adulto mayor. Diabetes mellitus. Los adultos mayores con diabetes y enfermedad renal crónica, ERC, deben recibir un tratamiento integral para mejorar los resultados renales y cardiovasculares. Este enfoque debe incluir una base de modificación del estilo de vida y autocontrol para todos, sobre la cual se escalonan las terapias farmacológicas de primera línea de acuerdo con las características clínicas, fármacos adicionales con protección renal y cardíaca comprobada guiada por evaluaciones de riesgo residual, e intervenciones adicionales según sea necesario para controlar aún más los factores de riesgo, 19. El control glucémico se basa en insulina para la diabetes tipo 1, DM1, y una combinación de metformina e inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2, SGLT2 y, para la diabetes tipo 2, DM2. Se puede administrar metformina cuando la tasa de filtración glomerular estimada, TFG, es de $30 ml/min por 1,73 metros cuadrados, y debe iniciarse SGLT2 y cuando la TFG es de $20 ml/min por 1,73 metros cuadrados y continuar según se tolere hasta que se inicie la diálisis o el trasplante, 19. Se recomienda la inhibición del sistema renina-angiotensina, RAS, para pacientes con albuminuria e hipertensión, HTA, 19. Se recomienda una estatina para todos los pacientes con DM1 o DM2 y ERC. Los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, GLP-1RA, son los medicamentos hipoglucemiantes preferidos para las personas con DM2 y SGLT2 y metformina son insuficientes para alcanzar los objetivos glucémicos o si no pueden usar SGLT2 y o metformina, 19. Se puede agregar un antagonista de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos, NSMRA, a la terapia de primera línea para pacientes con DM2 y altos riesgos residuales de progresión de la enfermedad renal y eventos cardiovasculares. Como lo demuestra la albuminuria persistente, 30 mg/g, 3 mg/mmol. Por lo general, la aspirina debe usarse de por vida para la prevención secundaria entre aquellos con enfermedad cardiovascular establecida y puede considerarse para la prevención primaria entre pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ASCVD, 19. Enfermedad cardiovascular. La muerte cardiovascular representa el 50% de las muertes en pacientes con ERC, lo que representa una necesidad terapéutica clínica insatisfecha de terapias seguras y eficaces en estos pacientes. Se comparten muchos de los factores de riesgo de la disfunción cardíaca y la ERC, como la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia y la arteriopatía coronaria, 19. La enfermedad renal en etapa terminal, ESRD, por sus siglas en inglés, se asocia con eventos cardíacos adversos en hasta el 64% de los pacientes sometidos a hemodiálisis. 20. Además, la anemia, la hipovolemia, la proteinuria y las anomalías del metabolismo mineral asociadas con la ERC se asocian con una mayor probabilidad de resultados cardiovasculares adversos. Otros factores de riesgo de progresión de la enfermedad. Los factores asociados con la progresión incluyen la causa de la ERC, el nivel de TFG, el nivel de albuminuria, la edad, el sexo, la raza o el origen étnico, la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, los antecedentes de enfermedad cardiovascular, la exposición continua a agentes nefrotóxicos, 21. Diagnóstico de la enfermedad renal crónica en los adultos mayores. Con las muchas advertencias debidas a la confusión por multimorbilidad, los síntomas son las principales pistas para sospechar de ERC, pero las pistas biológicas también son dignas de consideración. De hecho, el riñón tiene un papel endocrino y paracrino primario, además de ser el principal regulador del equilibrio hídrico y electrolítico. Como consecuencia, una hipertensión arterial de nueva aparición o un aumento importante en el requerimiento de fármacos antihipertensivos pueden reflejar una disfunción renal, y el sobretono simpático puede ser secundario a la disminución de la actividad de la renalasa. La retención de líquidos, con sus manifestaciones clínicas, disnea, edema, de laboratorio o instrumentales, hiponatremia leve, redistribución del flujo sanguíneo en la radiografía de tórax, disminución del colapso inspiratorio de la vena cava en el examen ultrasonográfico, hallazgos en el análisis de bioimpedancia, pueden ser una pista más de la ERC, 22. Sin embargo, la ERC puede ocasionalmente asociarse con deshidratación en el contexto de una respuesta disminuida a la ADH y sed deprimida. Análogamente, la anemia sin déficit demostrable de factores hematopoyéticos puede sugerir ERC, no solo en el estadio 4, sino incluso en el estadio 3, dado que, principalmente en la ERC diabética, la síntesis renal de eritropoyetina puede disminuir más rápido de lo esperado en función del TFG. Además, una disminución abrupta en los requerimientos de insulina puede reflejar una disminución de la actividad de la insulinasa renal en la ERC grave. El déficit en la hidroxilación 1 de la vitamina D generalmente ocurre en la ERC en etapa 4, pero otras disfunciones tubulares pueden manifestarse mucho antes. Este es el caso de la hiperpotasemia, 22. Secundaria a la depresión del sistema renina-angiotensina en pacientes diabéticos. Seleccionados, de la hipotensión secundaria a una respuesta defectuosa adquirida a las hormonas antidiuréticas, por ejemplo, después de una hidronefrosis grave, de la hipopotasemia debida a la tubulopatía perdedora de potasio, que puede ser inducida por antibióticos y antineoplásicos. La osteoporosis y la sarcopenia también pueden orientar hacia la ERC, 23. Por último, se resalta la importancia de un seguimiento estricto en los adultos mayores. Específicamente al momento de remitir ya sea ambulatoriamente o por urgencias a la especialidad de nefrología. La derivación de pacientes con ERC a un nefrólogo varía según las características del sistema de salud de cada región, que muchas veces no son uniformes, incluso en un mismo país. Sin embargo, las siguientes características suelen indicar la necesidad de seguimiento con un nefrólogo, 24. FG 30 ml/min/1,73 m2. Una disminución mayor o igual al 25% en la TFG. Progresión de la ERC con disminución sostenida de la TFG de más de 5 ml/min al año. Un hallazgo consistente de albuminuria significativa. Hematuria persistente inexplicable. Hiperparatiroidismo secundario, acidosis metabólica persistente, anemia por deficiencia de eritropoyetina. Hipertensión resistente al tratamiento con 4 o más agentes antihipertensivos. Anomalías persistentes del potasio sérico. Nefrolitiasis recurrente o extensa. Enfermedad renal hereditaria o causa desconocida de ERC. Implicaciones de la cirrosis hepática sobre el compromiso nutricional en el adulto mayor. Un estudio realizado en pacientes mayores de 40 años en Ecuador que la complicación más frecuente es el síndrome edemoascítico. El grupo de edad más frecuente que presentó la enfermedad fue entre los 60 y 80 años, en cuanto al género más afectado fue el femenino, 25. Por otro lado, otros estudios han determinado los factores asociados a la mortalidad en pacientes con cirrosis hepática encontrándose inicialmente tasas de mortalidad fue de alrededor de un 23% con predominio en adultos mayores, 56,8%, y las complicaciones, encefalopatía hepática grado 3 y síndrome hepatorrenal 1 y la escala Child-Pugh, 26. Desnutrición. La desnutrición proteico-calórica es común en pacientes con cirrosis y se ha asociado con complicaciones que incluyen sangrado por varices, ascitis, aumento de la morbilidad y mortalidad quirúrgica, supervivencia reducida y posiblemente empeoramiento de la función hepática. Reconocer la desnutrición es importante, porque la intervención nutricional se ha asociado con mejores resultados. 9. Para promover la consistencia entre los estudios, la terminología relacionada con la nutrición para pacientes con cirrosis fue desarrollada por consenso de expertos. Como parte de la guía práctica de la sociedad, 26 a 28. Desnutrición, la desnutrición se refiere al desequilibrio, deficiencia o exceso, de nutrientes que causa efectos adversos midabals en la forma del tejido barra cuerpo, es decir, forma, tamaño, composición del cuerpo, función y barra o resultado clínico. El término desnutrición relacionada con la enfermedad se utiliza para describir un síndrome de emaciación causado por una enfermedad sistémica que no está relacionada ni responde al apoyo nutricional. Los pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad probablemente tengan más probabilidades de desarrollar problemas con la ingesta oral. Fragilidad, para los pacientes con cirrosis, la fragilidad describe una función física limitada debido a una contracción muscular alterada y debilidad muscular. Sarcopenia, la sarcopenia es la pérdida generalizada de masa y función muscular. El diagnóstico de desnutrición generalmente se basa en la evaluación clínica. Después de revisar los siguientes datos. Antecedentes clínicos, por ejemplo, pérdida de peso, nivel de actividad, síntomas específicos de la enfermedad, como saciedad temprana relacionada con la ascitis. Examen físico, centrándose en la pérdida de masa muscular. Índice de masa corporal, IMC, por ejemplo, 18,5 kg/m2. Ingesta dietética, por ejemplo, ingesta de sólidos y líquidos. Estudios de laboratorio, tabla 1. Herramienta de evaluación global, por ejemplo, evaluación global subjetiva, SGA. Royal Free Hospital Subjective Global Assessment, RFHESGA. Consecuencias nutricionales del adulto mayor con cirrosis hepática. La desnutrición se da identificado entre los pacientes cirróticos. Sin embargo, su prevalencia varía mucho ya que depende de los métodos utilizados para la evaluación nutricional y de las características de la población de estudio. La desnutrición es más prevalente en la etapa descompensada de la cirrosis y parece representar un factor crucial para el pronóstico de la enfermedad, lo que justifica su inclusión inicial en la escala original de Child-Pugh, aunque pronto se eliminó. Por razones prácticas. El mal estado nutricional de los pacientes cirróticos se ha asociado con una menor calidad de vida, un mayor riesgo de complicaciones y una mayor tasa de mortalidad, 30. El deterioro del estado nutricional en pacientes cirróticos es multifactorial. Podría ser el resultado de una ingesta dietética inadecuada, calidad nutricional insuficiente, trastornos de la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes, así como un potencial aumento de las necesidades energéticas, 31. Los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, los trastornos gastrointestinales debido a la presencia de ascitis o el uso de múltiples medicamentos, junto con la baja palatabilidad de la dieta baja en sal que se prescribe con frecuencia en pacientes cirróticos son las razones más comunes para la disminución del apetito. Como consecuencia, es común que estos pacientes no cumplan con los requerimientos dietéticos, especialmente el 15 a 30% de los pacientes que son hipermetabólicos. En la figura 1 se describen otros factores que contribuyen a la patogénesis de la malnutrición en pacientes con cirrosis hepática, 32. Dado que la desnutrición se considera una condición modificable, es fundamental identificarla de manera temprana en pacientes cirróticos para que puedan recibir una intervención nutricional adecuada cuando sea necesario. En 2018, la Iniciativa de Liderazgo Global sobre Desnutrición publicó criterios de diagnóstico global para la desnutrición, 32. En pacientes con cirrosis hepática, la disminución de la ingesta de energía y proteínas es la razón más común que conduce a la desnutrición. El porcentaje de pacientes con aporte calórico inadecuado oscila entre el 9,2% y el 100% en diferentes estudios, según el método de evaluación y la población de pacientes. La ingesta de energía se reduce entre un 13% y un 34%, lo que indica una gran variación en diferentes estudios. La alteración de la motilidad gástrica y la relajación debido a la hipertensión portal conduce a una ingesta nutricional reducida. La presencia de ascitis puede reducir la ingesta de alimentos debido a la sensación temprana de plenitud. Una disminución del sentido del olfato y barra o disgeusia, que pueden ser causadas por deficiencias de micronutrientes, también puede ser responsables de una ingesta reducida. Además, la restricción dietética recomendada, como una dieta baja en sal, se discuten como posibles factores para una ingesta nutricional inadecuada. En la cirrosis, curiosamente, se observaron altos niveles de grelina. La grelina es la única hormona orexigénica conocida de origen periférico que normalmente aumenta el apetito y la ingesta de alimentos. Sin embargo, a pesar de los altos niveles de grelina, el apetito no aumenta en los pacientes cirróticos.